Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, sigues en Mediodía COPE en este lunes en el que tenemos 13 grados en Eibar, 14 grados a esta hora en San Sebastián, 14 también en Bilbao y 13 en Vitoria-Gasteiz. Temperaturas sin demasiados cambios, eso sí, acecha ya el frío, como la lluvia. Si vas a salir a la calle, mejor hazlo con paraguas porque es probable que caigan chaparrones durante toda la tarde. Lluvia, eso sí, que de momento no deja incidencia en carreteras. Pues este lunes vamos a seguir muy pegados a la actualidad y vamos a mirar justamente al mes que acabamos de estrenar. Cerramos el año y como cada lunes miramos a nuestra salud. Visitamos a esta hora Asunción Clínica, donde hace más de 60 años llevan cuidando de nosotros y de nosotras. Y nos vamos a poner en manos de profesionales. Hoy nos vamos a hacer un chequeo de nuestra vista. Lo hacemos con el doctor Giacomo De Benedetti, jefe del servicio de oftalmología, porque las clínicas, Asunción Clínica, ha incorporado un láser innovador en estos últimos meses. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, un placer estar aquí. ¿Qué tal?
Pues encantados y con ganas ya de hacernos este último chequeo del mes, que, oye, por cierto, doctor, una vez al año chequear nuestra vista no viene mal, ¿no?
No, en absoluto. Es muy importante, sobre todo de cara a muchas enfermedades que no suelen dar muchos hallazgos de sí, como es exactamente el glaucoma del que hablabas, y donde es muy importante la prevención.
¿Qué problemas se podrían detectar en esta primera consulta, en una consulta rutinaria?
Bueno, hay un poco de todo, pero sin dudas defectos de refracción, entender si son causados por ejemplo, el crecimiento normal de cómo puede ser en un niño, un adolescente, o por un principio de catarata o por otros problemas en los más mayores. También la tensión ocular, evidentemente, la retina, son dos puntos nodales de la consulta, porque sobre todo la tensión ocular no da hallazgos de sí, a menos que no sea exageradamente alta, pero son casos muy limitados, pero los daños se van perpetuando en el tiempo y pueden llegar hasta a causar ceguera. Y evidentemente también la retina, porque cuanto más mayores, aunque también los jóvenes pueden tener problemas evidentemente o defectos congénitos y cosas, pero cuanto más mayores, más problemas podemos tener a nivel de la retina, o si tenemos patologías concomitantes como la tensión arterial elevada, diabetes o enfermedades hemáticas. Entonces es una ventana, no al alma, como decían algunos poetas, pero seguramente al cuerpo sí lo es.
Porque se habla mucho, doctor, por ejemplo, del glaucoma. ¿Qué es exactamente?
Bueno, el glaucoma es sí un daño que se produce en el nervio óptico, normalmente por un aumento de la tensión intraocular. La mayoría de los casos es un aumento progresivo que se protrae en el tiempo y los daños necesitan meses o años en producirse, pero una vez que se producen son definitivos. Entonces no hay vuelta atrás, porque cuando tenemos un daño a nivel nervioso, como bien se ve en el cerebro también, el ojo es un apéndice del cerebro al final, tiene la misma arquitectura, el mismo tipo de circulación vascular, esos daños ya no se pueden reparar. Y entonces es clave la prevención. En ese sentido también el tratamiento, que hoy en día se basa en la mayoría de los casos en gotas intraoculares, tiene la posibilidad de utilizar un tratamiento láser que ya se lleva usando desde hace más de una década, que es la trabeculoplastia láser, que en este caso ha ha dado un paso más porque se puede utilizar con el láser Eagle un tratamiento prácticamente automatizado basado en la como coge la huella del iris del ojo del paciente y da un tratamiento totalmente indoloro que se realiza en un tiempo súper rápido de 2 segundos y puede garantizar la eficacia, garantizar más bien, proporcionar una eficacia y no necesitar de utilizar gotas todos los días hasta en el 80% de los casos.
Digamos, doctor, que es un tratamiento más cómodo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el láser Eagle, que es del que hemos venido a hablar en este mediodía, este lunes, porque es justamente uno de los láseres más innovadores que tenemos ahora mismo, ¿no?
Sí, sin dudas, porque como decía, la trabeculoplastia es un tratamiento que permite remodelar la malla trabecular, que sería el desagüe que tiene el ojo para hacer salir el humor acuoso que se produce normalmente que es necesario para el normal funcionamiento del ojo, pero tiene que salir. Si no sale, aumenta la tensión en el interior del ojo y eso produce unos daños vasculares que luego se repercuten en el nervio óptico. Entonces, lo que hace el láser en concreto es remodelar, permitir que ese humor acuoso pueda salir normalmente y eso se traduce en una bajada de la tensión sin necesidad de usar gotas como era hasta la fecha. Entonces eso permite al paciente una mejor calidad de vida y una seguridad también que aunque no se esté echando nada, su tensión ocular se mantenga en unos límites tolerables y no haya daños a nivel del nervio óptico. Eso no quita que hay que seguir haciendo controles, realizando pruebas de revisión para ver que todo esto esté bien, pero con la seguridad que el tratamiento funciona y que podemos estar viviendo nuestra vida con tranquilidad.
¿Y todos y todas podríamos empezar con este tratamiento?
Bueno, sin dudas, para el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente en nuestra civilización, sin dudas es un tratamiento de primera línea. De hecho, también la Sociedad Europea del Glaucoma lo clasifica entre los tratamientos de primera línea al mismo nivel que las gotas. Entonces se puede tranquilamente empezar con esto si se encuentra un aumento de la tensión ocular con algún pequeño daño, simplemente un aumento de la tensión ocular que es un poco sospechoso, hacer ese tratamiento no tiene desperdicio porque funciona o no. Y cuando no funciona, no hace prácticamente, no tiene casi efectos colaterales. Pero hay muchísima más probabilidad, como ya he dicho, hasta el 80% de que el tratamiento funcione y no tengamos que ponernos ningún otro tratamiento durante hasta 5 o 7 años. Y además, claro, se puede repetir. O sea que si el tratamiento es eficaz y vemos que después de un tiempo no ha perdido un poco de eficacia, se puede repetir. Esa también es otra seguridad para el paciente.
¿Y esto se asemejaría a una operación de vista?
Bueno, sí, podemos decir que lo es. Lo definimos como un tratamiento paraquirúrgico, porque en realidad no hay ingreso, no es una cirugía en sí, pero es un láser terapéutico y entonces, pero si no tiene todas las desventajas de un tratamiento quirúrgico en sí, que tenemos muchos para glaucomas más graves, como las cirugías filtrantes, las válvulas, pero que tienen otros perfiles de riesgo. Esto es un tratamiento de primera línea que no nos perjudica para el resto que podamos necesitar a lo largo de nuestra vida, pero que para empezar es una excelente opción.
Si nos sometemos a este tratamiento, al láser Eagle, una vez nos pongamos en manos de profesionales allí en Asunción Clínica, ¿salimos y ya notamos las mejoras desde el primer momento?
Bueno, en el glaucoma esto no es exactamente así, porque la verdad que casi no notas nada incluso cuando estás enfermo, sino en casos muy tardíos, pero nadie quiere llegar a esos caos tardíos porque, como he dicho, una vez que el daño se produce no hay vuelta atrás. Entonces, es exactamente, la idea es exactamente prevenir que la ceguera en esos pacientes realizando un tratamiento muy precoz.
Claro.
Y lo que notamos es que no tenemos la lata de todos los días de tener que echarnos las gotas y luego si se me olvida, me voy de vacaciones, no las he traído, no sé qué. Y eso me da la seguridad de que estoy manteniendo, estoy cuidando mi vista, aunque en realidad no estoy haciendo, entre comillas, nada como paciente.
Mucho más cómodo, sin duda alguna.
Sí.
Y además, doctor, nos deja claro que es muy importante hacerse revisiones, por lo menos una vez al año, ¿no? Porque como habla, como dice, el glaucoma muchas veces tiene síntomas silenciosos que no detectamos. No los detectamos hasta que no llegamos a esa consulta. De ahí lo importante de una vez al año, por lo menos, ahora que ya cerramos este año 2024, acudir a los profesionales, como es el caso de Asunción Clínica, citarnos con ustedes, que nos hagan una revisión y así salir de dudas. Y en caso de necesitarlo, tomar cartas en el asunto, ¿no? Con los mejores tratamientos.
Exactamente. Sí, sin dudas.
Pues ahí dejamos ese mensaje para este final de año. Doctor, ha sido un placer contar con usted a lo largo de todo el 2024, con todos los profesionales de Asunción Clínica que han ido pasando por estos micrófonos cada lunes. Gracias por habernos atendido, doctor Giacomo De Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología. Y hasta el próximo año, que nosotros una vez al año o al mes ya pasamos por su consulta. Gracias.
Gracias, hasta luego. Gracias a vosotros por vuestra labor súper preciosa.
Un abrazo.
Feliz año a todos. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y lo dicho, entramos ya en la recta final del año. Y despedimos pues diferentes eventos. El último estreno del año en el Teatro Arriaga va a tener lugar mañana, 3 de diciembre, a las 7:30 de la tarde. La compañía Chanchaca Teatro A llevará a escena su última producción. Bajo el título Heisenberg, una obra del autor británico Simon Stephens que no se representará en cualquier lugar, va a ser un escenario muy especial. El Foller del Teatro Arriaga en un formato de proximidad especialísimo. Ramón Aguirre y Nayara Arnedo se encargarán de dar la bienvenida a dos personajes protagonistas de este divertido relato que muestra lo insegura y cómica que puede llegar a ser la conexión entre todos nosotros, entre los seres humanos en nuestro día a día. Y Fernando Bernú se va a encargar de la dirección de este montaje y también de su concepción escénica, especialmente adaptada, como decíamos, a este espacio tan singular. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás?
Caixo, uno, muy bien, muy contento. Muchas gracias.
Oye, ¿cómo van los nervios antes del estreno?
Bueno, hombre, siempre en este oficio siempre hay nervios porque el directo es así y si no tienes nervios es que estás muerto, pero dice el refrán. Pero bueno, ya hemos testado la función, hemos dado unos pases con público en la sala de ensayos y tal, y bueno, pues estamos convencidos de que, bueno, de que es una propuesta que va a gustar, que va a encandilar y que, bueno, y que te vas a casa con el almita un poco
tocada.
Contenta.
Claro que sí. Heisenberg. ¿Qué es lo que vamos a ver sobre el escenario, Fernando?
Heisenberg es una historia, bueno, un dramaturgo británico, se llama Simon Stephens, con muchísima trayectoria, y nos propone una historia a partir del encuentro casual y un poco absurdo de un hombre pues muy metódico, muy tal, de 75 años, alguien pues eso, muy, con una vida muy rutinaria, y de repente está sentado en un banco de una estación en Londres y aparece una mujer por detrás de 42 años y le da un beso en la nuca, ¿no? El beso en la nuca es un arrebato un poco absurdo porque le confunde con su padre, aunque su padre en realidad murió hace un año. Con lo cual, y a partir de ahí se desencadena, esta mujer es todo lo contrario, es un torbellino, es divertida, graciosa, enérgica, un punto de embustera, en fin, muy, una mujer de esas que te las llevarías a casa y de repente esa extraña pareja, pues a partir de ese encuentro se va construyendo una vida no exenta de complicaciones, porque los dos tienen sus mochilas, de una vida complicada, pero es verdad que de repente les cambia la vida a los dos este encuentro.
Bueno, una anécdota que a priori es graciosa, ¿no? Pero sin duda, encaja muchísimas emociones que claro, son anécdotas de estas, Fernando, que uno dice, claro, hay veces que me pasa cada cosa en la calle que probablemente con alguna que otra nos sintamos identificados, ¿no?
Sí, los ensayos que hemos visto y el preestreno con mucho público que tuvimos, mucha gente en una cierta edad, porque la verdad, la función es verdad que tiene un cierto tinte, entre comillas, de comedia romántica, no de comedia romántica al uso, pero es verdad que también transita por unos espacios muy de reflexión personal y vital, ¿no? De lo que es la vida, lo que es la edad, lo que es las relaciones. Ya digo que las mochilas de cada uno, cuando ya tiene un hijo que hace un montón de años que no ve, él es pues, un hombre que tuvo un desamor cuando estaba a punto de casarse muy fuerte y eso le ha condicionado toda su vida, en fin, que tiene ese punto, como digo, de comedia romántica y de encuentro de seres de soledades peculiares que se reencuentran y que pueden articular un rato de vida juntos y bonita, pero es verdad que también tiene pues eso, dice la vida, pues se nos es plantea algo también de qué actitud quieres tener ante la vida, ¿no? Es que tú puedes poner la carne en el asador cada día y dejar que la vida te, entre comillas, te sorprenda, ¿no? O dar por hecho que ya no tienes nada que hacer, ¿no? Y bueno, todas esas reflexiones se juntan en una función muy inteligente, muy bien escrita. Es un Simon Stephens, un grandísimo dramaturgo. Son seis episodios. Nos imaginamos todo, vemos perfectamente todo este recorrido y él propone una función muy austera en lo formal, que es decir, quiere un teatro desnudo donde las luces estén a vista, donde el atrecho esté a vista, donde no haya artificio escenográfico, digamos. Y entonces la función permite muy bien implementarla en cualquier espacio, cualquier sugerencia. Y cuando la Real nos decían pues algo para el Día de Euskera, pues se me fue ayer una cosa en cercanía, pues dije, pues bueno, pues ahí se ver es perfecta, o sea que creo que se puede disfrutar.
Sin duda alguna. Vamos a volver a disfrutar, ¿no?, de cómo el autor pone en manifiesto esta habilidad que tiene para sacar jugo a esas situaciones comunes. Y decías, ¿no?, es una obra que se va a protagonizar en un escenario muy especial, ¿no? Pero ¿cómo lo habéis adaptado justamente al foyer?
Bueno, pues hemos marcado un espacio escénico, aunque hay iluminación y los técnicos están casi casi también a vista en lo que es todo el foyer, el espacio escénico lo hemos reducido a solo un espacio de 4x2. Y en ese 4x2 y con dos sillas transitan las seis escenas en las que se desenvuelve toda la acción. Y el espectador se construye perfectamente las situaciones, las ubicaciones y las situaciones en las que pasan las escenas, que primero es una estación de tren. Este hombre, el personaje de él, es un hombre que es carnicero. Ella le visita en su carnicería, luego van a un restaurante turco, acaban acostándose en la cama. En la cama de él, se encuentran en un parque cerca de donde ella trabaja y acaban en Estados Unidos buscando al hijo de ella. Esas seis situaciones es el recorrido por toda la función y con muy pocas sugerencias el espectador se ubica perfectamente y casi hasta lo agradece el hecho de que no te sirvan de que te puedas concentrar solo en la interpretación y el texto de los actores y que no haya sugerencias innecesarias, ¿no? Esa desnudez a veces se agradece mucho y este es un caso.
Un caso. El día 3 a las 7:30, Día del Euskera, ¿no? Y esta obra se va a representar íntegramente en euskera.
Sí, la verdad es que de momento, tiene unas cuantas funciones por Euskadi, hay como 16, 20 funciones y de momento solo se representa en euskera. No sabemos si más adelante la levantaremos también en castellano, pero de momento solo se puede ver en euskera.
Pues una manera de poner en valor nuestro idioma. Ya nos podemos hacer con las entradas, entiendo, ¿no, Fernando?
Sí, no sé cómo está la cosa, pero claro, creo que son 120 entradas, o sea que yo creo que sí, que mejor darse prisa, que no sé cómo está el tema.
Sí, porque el espacio, lo decíamos, es muy especial el Foller, pero es muy reducido, así que nos tenemos que dar prisa, y si queremos, si queda alguna, lo podemos hacer en la web del Teatro Arriaga. Mañana a las 7:30 tenemos una tarde, 3 de diciembre, para disfrutar de Heisenberg, esta última otra obra, por cierto, y ya también entiendo que uno de los últimos estrenos de la compañía Chanchaca, que no sé a qué mira ya de cara al próximo año, Fernando.
Bueno, sí, de este año sí que es uno de los últimos estrenos. Bueno, el año que viene pues vendrán sorpresas. Antes tenemos que acabar el año, bueno, estamos vinculados a un estreno con otras dos compañías, una obra que se llama Testigo de Cargo, que pasará por Bilbao en mayo, una adaptación de la famosísima obra de Agatha Christie y de la película que Willy Wilder hizo a partir de ahí. Estará en Bilbao creo que en el mes de mayo, pero ahora se estrena en Madrid, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, que es el próximo estreno que tenemos. Y me hace mucha ilusión también que a final de año pasa por el Teatro de la Abadía una función que ha sido Premio Euskadi de Literatura Infantil Juvenil, un texto de Arcaiz, una historia de Arcaiz Cano que se llama El mundo está roto, pero se puede caminar. Y eso se presenta en Madrid con una compañía navarra que se llama In Extremis en su versión castellano, tanta que la hicimos en euskera. Y bueno, y esas son las dos cosas que tenemos así, pues más inmediatas, antes de afrontar el año que viene, que también tendrá nuevos estrenos.
que vendrá con mucho más sorpresas, seguro que sí, pero así despedimos de momento este mes de diciembre, este 2024, 3 de diciembre a las 7:30 con Heisenberg. Fernando Bernués, ha sido un placer y nos vemos mañana en el Teatro Arriaga. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer ha sido mío. Gracias por ocuparos del teatro y de la cultura.
Detalles de una obra como esta que encuentras a partir de ahora también en la web de copencope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
De empresa familiar a multinacional, ¿cómo se da ese gran paso? ¿Es una cuestión de dinero o de buena gestión y de organización de los recursos? ¿Cuánto de importante es la profesionalización de los equipos? Pues hoy tenemos un ejemplo, Sisteplant, una empresa que nació en Vizcaya en 1984 en plena reconversión industrial con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas. Cumple 40 años, tiene la sede en Derio, en el Parque Tecnológico de Vizcaya, y en la actualidad tiene presencia en 5 continentes, tanto de forma directa como medio de alianzas. En España tiene oficinas en Vizcaya, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y en Valencia. Hoy saludamos a su presidenta, Ana Santiago, bienvenida.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Ana?
Muy bien.
Bueno, vamos a conocer un poco más esta empresa, Sisteplant, que pertenece a la familia Borda.
Así es.
Y para afrontar los retos de futuro, acaba de acometer importantes cambios en su cúpula, te poniéndote a ti al frente, ¿no? Presidenta, desde hace muy pocos días, ¿cómo afrontas este nuevo reto?
Bueno, llevo muchos años en la compañía, con lo cual es un paso más hacia adelante, ¿no? Y es parte de, de nuestra estrategia de crecimiento para los próximos años.
Son necesarios estos reconocimientos a las mujeres, sobre todo en ámbitos como este, en el industrial, en la ciencia, en la tecnología.
Pues, hombre, yo creo que sí, pero realmente son reconocimiento a las personas, ¿no? Con independencia de hombre o mujer.
Y es interesante que se destaque el rol de mujeres en ámbitos económicos también, más en concreto en este, ¿no?
Sí, bueno, a ver, toda visibilidad es buena, no solo por el reconocimiento a las mujeres, sino por crear y despertar inquietud en las mujeres que vendrán detrás para que puedan optar o aspirar a desarrollar una carrera técnica o aspirar a tener un puesto de dirección en el futuro. Uh-huh. Con lo cual la visibilidad ayuda.
Claro, efectivamente. Bueno, ¿y qué es exactamente este planta? ¿A qué se dedica?
Bueno, pues somos una compañía que, como has dicho, nació hace 40 años con un espíritu de contribuir a la sociedad desde la perspectiva de la industria, ¿no? Haciendo que la industria evolucione, que las fábricas sean más competitivas, estén más digitalizadas, más automatizadas y también con personas más capacitadas, ¿no? Para, de alguna forma, poder competir en un entorno internacional.
¿Cuál es el entorno actualmente? ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo creo que industrialmente hablando aquí se han hecho siempre bien los deberes. Euskadi es punta de lanza en el Estado desde el punto de vista de desarrollo industrial y competitividad. Y además, pues somos una región que siempre ha mirado fuera, ¿no? Que no nos hemos conformado con nuestros entornos más cercanos y se ha apostado, pues, mucho por el I+D, por la tecnología y también por el desarrollo y capacitación, ¿no?, del capital humano que nos rodea.
Bueno, vamos a conocer un poquito más la empresa. Como empresa referente del 4.0, tenemos entendido que es autora de una herramienta para la motorización de las plantas. ¿En qué consiste exactamente?
Bien. Nosotros tenemos una suite que llamamos Manufacturing Intelligence, que está compuesto por Captor, que es una herramienta que monitoriza en tiempo real los procesos productivos y además pues se integra con los sistemas de gestión, de forma que permite reaccionar en el momento en el que ocurren las cosas, permite tener una trazabilidad de los productos y procesos, y la complementamos con Prisma, que es una herramienta que gestiona el ciclo de vida de un activo, de una instalación, de una máquina, de una infraestructura, de forma que conseguimos también pues vigilar que las infraestructuras se comportan bien, ¿no?, y que las máquinas se comportan bien y viven bien.
Ayuda también a clusters, asociaciones. ¿Sabe cuántos clientes o usuarios hay de sus soluciones que ofrece al mundo? ¿Cuántos?
Usuarios tenemos del orden más de 200.000 ahora mismo. Estamos presentes en los 5 continentes, sí, 200 y pico mil.
Y ahora, como presidenta, ¿qué retos tiene de cara a futuro?
Bueno, pues nuestros retos son varios. Por un lado, vamos a apostar por el crecimiento orgánico. Lo que quiere decir es que seguiremos pues incorporando en nuestras soluciones y en nuestras metodologías de ingeniería pues enfoques retadores y disruptores. Y también por el crecimiento inorgánico. Entonces estamos explorando cómo implantarnos en otras regiones. Estamos ahora mismo presentes en México y Brasil y bueno, pues hay otras regiones del mundo, ¿no?, donde queremos estar.
Seguir creciendo, ¿no?
Sí.
Y sobre las fábricas del futuro, ¿cómo son los nuevos modelos de organización de las empresas? Las relaciones con los clientes, con los competidores, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo?
Vale, bueno, a ver, lo que ha cambiado es, por un lado, el perfil de demanda, de forma que las fábricas tienen que adaptarse para poder ser competitivas haciendo productos más personalizados, en series más cortas, reaccionar de forma más ágil y realmente estar extremadamente conectados digitalmente, tanto con sus clientes como con sus proveedores. Y por otro lado, pues los equipos humanos pues también van a tener que evolucionar para poder, de alguna forma, catalizar, ¿no?, las inversiones tecnológicas que se están realizando.
¿Cómo es el perfil de Sisteplan? ¿Cómo es esa familia, ¿no? Porque bueno, al final se ha convertido en una familia.
Sí, pues somos una empresa evidentemente tecnológica. O sea, el 80% de nuestro equipo pues son ingenieros, matemáticos, físicos. Tenemos otras disciplinas también, porque también necesitamos pues un equipo de soporte, ¿no?, para nuestros procesos, pero principalmente eso.
Y en Euskadi, ¿cómo se está adaptando poco a poco este sector industrial a todos los cambios que se dan, demográficos, tecnológicos, en fin, todos aquellos que venimos viviendo desde los últimos años?
Bueno, a ver, nuestro PIB industrial sigue siendo de los más altos de España y estamos en ratios similares a los que puede tener Alemania, por ejemplo, con lo cual eso demuestra que estamos haciendo bien las cosas. Dicho esto, Euskadi tiene mucha pyme y las pymes quizás son las que pues más deberes o más dificultades a veces tienen para crear esta hoja de ruta y ejecutarla, ¿no?
Bueno, si echamos la vista atrás, lo digo porque justo hemos empezado hablando de este nuevo cargo como presidenta de la empresa, pero estudió ingeniería en la Escuela de Ingeniería Industrial de Bilbao. Máster en Deusto, ¿se veía de esta manera hace, no sé si 20 años o cuántos, Ana?
Pues sí, a ver, en mis inicios tuve dudas de si estudiar ingeniería o medicina.
Ah,
O sea, fue un casi cara o cruz.
Claro, imagino que en aquella época eran muy pocas las mujeres que se animaban, ¿no?
Muy poquitas.
A carreras tecnológicas, científicas como estas.
Sí, sí. En mi clase de primero, bueno, había muchos grupos, pero vamos, en mi grupo éramos 7 de 100, ¿no? Y luego eso fue cambiando, ¿eh? Con los años, cuando yo terminé la carrera ya, pues por los pasillos se veían muchas más mujeres, ¿no?
Ha ido cambiando. Se agradecería, imagino, ¿no?
Sí, supongo que sí. Y bueno, me veía así, pues al final cuando empiezas a estudiar una carrera, pues hombre, sí que tenía esa motivación de cómo se fabrican las cosas, ¿no? Esa inquietud y esa, me gustaba construir cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezas no sabes dónde vas a terminar. La ingeniería es muy polivalente y hay muchísimas disciplinas o vías por las que puedes desarrollar tu carrera profesional.
Claro.
Pero sí que cuando acabé tenía claro que me gustaría, quería trabajar en una ingeniería, en una consultoría, quería, pues de alguna forma, ayudar a que otros transformaran sus negocios, ¿no? No quería estar siempre en la misma fábrica viendo el mismo producto.
Ir cambiando.
Y por eso elegí Sisteplant. Y por eso llevo aquí 25 años.
Ni más ni menos, y ahora presidenta de la empresa. Pero ¿de dónde le viene ese gusto por la ingeniería, por construir, por innovar, por, como dice, ¿no?, estar en ese continuo cambio?
Pues ya te digo, yo creo que eso es algo innato, ¿no? Que al final, pues igual que alguien tiene curiosidad por otras cosas, pues cuando miras un objeto, ves una cosa y dices, ¿y cómo se ha fabricado esto, no? Uh-huh. O ¿de dónde vienen estos materiales? O ¿por qué ha pasado esto, no?
Pero no había nadie en la familia, no. Alguien que le hablase de eso,
no.
Nada.
Y de hecho es algo que por eso, bueno, yo intento ser mentora también y hablar con, o abrir las puertas de Sisteplan a universidades o a centros de FP o crear inquietudes, ¿no? Porque yo hubiera agradecido también, incluso a la hora de escoger especialidad, pues tener más referentes, ¿no?, en mi entorno más cercano, pero no lo sabía, fue cara o cruz. Uh-huh. Tenía más referentes en el mundo de la medicina, fíjate.
Bueno, pues ha sido una cuestión de suerte, de elección, ¿no?, pero que ha ido fenomenal. ¿Qué mensaje entonces enviaría a esas mujeres o en general al alumnado que ahora mismo esté buscando esas inquietudes y no las tenga claras o no las encuentre?
Pues mira, yo soy una... Hay muchas ingenierías que han ido surgiendo en los últimos años y seguro que están muy bien. Pero yo sigo siendo defensora de la ingeniería industrial como base, ¿no? Entonces, bueno, diría que es un mundo que te va a permitir trabajar en distintas disciplinas, no solo en las fábricas, sino también en el sector de servicios, incluso en la banca. Uh-huh. Y que es una formación, como decía, muy sólida, que luego te permite, pues de alguna forma, especializarte en otras cosas y que lo puedes decidir cuando tienes ya, pues, 22 años, que igual tienes las ideas más centradas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces especializarse en una ingeniería desde los 18, pues, bueno, es un tema de opinión. Yo creo que es mejor optar por una ingeniería más generalista y luego ya optar por la vía que quieres, uh-huh, seguir laboralmente hablando.
Bueno, está entre las top 100 mujeres. Esta sí también es un referente que quizá no tuvo usted en un inicio. Por eso lo digo, es importante, ¿no?, que haya mujeres en cargos y en puestos como estos y además en ámbitos como este, ¿no?
Sí, sí.
Para esa inspiración, además, para generar esa inquietud.
Sí, por desgracia, pues no somos todas las que deberíamos ser. Pero cada vez las cosas, yo creo, que están más fáciles. La mujer está más presente en entornos técnicos, por supuesto en el I+D y también en las fábricas. También esto ha cambiado muchísimo.
Ha cambiado, pero falta, ¿no? ¿Qué es
falta,
lo que falta?
Bueno, pues falta vender la idea de que es divertido trabajar en una fábrica, que es divertido construir cosas, que es divertido contribuir a los objetos que luego están en el mercado y que... No sé, es realmente hacer campaña, ¿no?, del mundo industrial e incluso del mundo del mantenimiento, por ejemplo, uh-huh, que es apasionante.
Para seguir dando pasos, justamente hablando de pasos, ¿cómo fue ese paso de pasar de empresa familiar a multinacional?
No fue un paso repentino. Sisteplan está presente en México desde hace más de 15 años, en Brasil del orden de 10-12 años. En el 2008 abrimos Sisteplan China. Hubo intentos en Polonia, entonces ha sido a lo largo de estos 40 años pues diferentes estrategias que poco a poco hemos ido consolidando, no todas con éxito, porque además también cuando algo no funciona pues también aprendes, ¿no?
Y dices, claro, la siguiente de los lección, errores además,
lo
¿no?
haré mejor.
Prueba error.
Sí, y no, y aparte la coyuntura económica pues no siempre acompaña en el momento que tú decides salir al exterior.
Pero ¿cómo es ese desarrollo? ¿Cómo se mejora una buena fábrica, una fábrica de inicio?
¿Cómo se mejora? Bueno, con sentido común, pero también siendo conscientes de dónde tenemos los puntos débiles. O sea, al final, el hacer un plan de transformación de una fábrica es un ejercicio de reflexión, de asumir el por qué estás y también de proyección hacia el futuro, ¿no? De determinar a dónde quieres llegar, cómo quieres ser, con qué clientes te quieres relacionar y en base a eso cómo vas a adaptar tus procesos productivos y tus sistemas de información.
No es solo cuestión de comprar una buena máquina.
No, porque quien compra una máquina puede estar en cualquier parte del mundo. Si tiene un buen talonario, la puede comprar. Realmente, el factor competitivo está en el conocimiento profundo de los procesos, en las personas que tienen que manejar la máquina, en ese tipo de cosas.
¿Y cómo ve Euskadi? Porque ahora que estamos bajando peso en el Producto Interior Bruto, ¿de cara a futuro cómo lo ve? Hablaba de que sí, somos pioneros, lo hemos sido, esa base industrial ahí está, ¿no? Pero las cosas van cambiando.
Sí, pues bueno, yo creo que hay que seguir haciendo los deberes, hay que seguir haciendo las hojas de ruta. Haberlo hecho en el pasado no quiere decir que sea suficiente para el futuro. Y como digo, ser críticos con nuestros propios procesos, no mirarnos el ombligo y decir qué bien lo tengo, sino decir cómo lo podría hacer todavía mejor, o en qué mercados voy a competir y qué requisitos tienen y cómo me voy a adaptar para ser líder en esos mercados.
Ahora que estamos elaborando esos presupuestos, ¿no? Sí. ¿Algún mensaje desde empresa como mujer también a los políticos?
Bueno, yo diría que apuesten por la PYME, que las pymes luego se hacen grandes y se convierten en multinacionales, que sigamos apostando por la incorporación de tecnología y de nuevo por el desarrollo del talento. Y no solo del talento joven, porque a veces se habla solo del talento joven, sino por el talento más mayor, que también tiene experiencia y veteranía y puede contribuir mucho, pues no sé, a hacer ese mentoring con los jóvenes o a transmitir esas experiencias del pasado que pueden hacer que las nuevas generaciones crezcan y aprendan más rápido.
¿En qué cree que se está fallando? ¿En algo?
No haría yo mucha crítica de lo que está fallando. Yo creo que soy una persona muy positiva.
Cuestión de mirar hacia adelante, ¿no?
Creo que es mejor mirar para adelante. Evidentemente, aprender de errores del pasado, pero creo que no lo estamos haciendo mal.
Sí, es cierto que se habla de ese talento que va afuera, ¿no? Que va, a veces algunos vuelven, pero es cierto que otros se quedan, ¿no? Por esa falta de oportunidades aquí, que parece que ocurre esto. ¿Realmente es así? ¿Cómo lo ve?
Pues mira, esto es, de nuevo, la doble moneda, porque por un lado las empresas dicen que no encuentran lo que necesitan y por otro lado muchas personas pues deciden ir fuera.
Claro.
A veces también las decisiones vienen derivadas pues igual de salarios mejor retribuidos. Bueno, y también yo creo que es que este mundo se ha hecho más global y que las nuevas generaciones también tienen inquietud por salir fuera.
¿Es una cuestión entonces de experiencia? ¿Puede ser? Además de búsqueda de trabajo.
Yo ya te digo, creo que es un poco también de buscar la... Por lo menos generaciones jóvenes que yo conozco que han salido fuera buscan, bueno, oportunidades laborales igual diferentes, conocer otros entornos, otras culturas, y muchos tienen en mente la vuelta. Lo que pasa que, bueno, luego igual llegan a otro país y
de repente la vida se da así.
La vida sigue.
No podemos controlarlo. ¿Cree que esto también le pasa entonces a los ingenieros, que no encuentran aquí su hueco, por eso salen muchos fuera?
Yo discrepo. O sea, aquí hay mucho hueco para ingenieros. Y las compañías vascas y españolas en general necesitan muchos, muchos ingenieros.
Hay talento.
Trabajo hay, y no solo para ingenieros. Para otras graduaciones, para formaciones profesionales, hace falta gente aquí. O sea,
lo que hay que hacer es saber retener ese talento, sí, ¿no? Para que no se quiera ir fuera, aunque sea que sí se vaya de manera experimental, pero regrese, ¿no? Bueno, si es que la vida no se da.
Y una experiencia internacional para cualquiera creo que contribuye mucho a su desarrollo personal, ¿eh? O sea, que tampoco están malos si luego vuelven.
Lo sabe por experiencia,
¿no? Lo sé por experiencia,
sí. Como en casa entiendo que en ningún sitio.
Sí. Evidentemente.
¿Hay intención también de ampliar?
Pues sí, estamos explorando Estados Unidos para implantarnos. Todavía es un proyecto que está comenzando. Y luego tenemos una red de partners por todo el mundo que también ayuda pues a distribuir nuestros productos de software.
Ana Santiago, ha sido un placer, presidenta de Sisteplan, recibirla en Mediodía COPE. Gracias. Nos irá contando esos pasos que va dando.
Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Ahora, dale al play.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Eso qué es? ¿Está rayado?
Pues nos ha quedado claro que Euskadi está llena de grandes empresas, de grandes proyectos, y este mes de diciembre, justamente en Euskadi, pues tenemos un mes muy intenso, cargado de eventos para cerrar el año. La emisora musical de esta casa, Cadena 100, tiene uno muy especial al que te queremos invitar, y ha elegido Bilbao para celebrar el final del año. Seguro que te suena y mucho esta voz, ¿eh? La banda capitaneada por Jorge Ruiz actuará sobre el escenario que precisamente vio nacer el formato de Club 100. Nació en el Cotton Club, aquí en la capital vizcaína, así que ¿cómo no íbamos a sumarnos a este aniversario? Y más todavía, ¿cómo no vamos a invitarte a ti a celebrarlo con nosotros? Por eso hemos guardado 30 invitaciones dobles exclusivas para los oyentes de COPE y de Cadena 100. Nos cansaremos al ratito de empezar probablemente. Y allí mismo, en la mítica sala bilbaína, esperamos verte en el Cotton Club, que ha sobrevivido al paso de los años, ha sabido actualizarse, ha sabido renovarse en todo momento y ha mantenido la esencia, la magia y el ambiente que pocos escenarios saben atraer y conservar. Y es que los que nos hemos encontrado cada vez que nos cruzábamos por esa puerta, en ese punto de encuentro bilbaíno que tanta música y tantas bandas nos ha invitado a descubrir, pues lo sabemos, y Cadena 100 nos quiere recordar todo ello, todos esos grandes momentos. Por eso quiere hacernos partícipe de la trayectoria de este club que se suma a la celebración del aniversario, y por eso llega Maldita Nerea. Lo hace el próximo 20 de diciembre con cientos de millones de reproducciones de sus canciones en las plataformas digitales. La banda murciana es responsable de himnos musicales como este para muchas generaciones. Claro, y te estarás preguntando, ¿y cómo me hago yo con la invitación? Bueno, pues ¿cómo lograr tus invitaciones para este Club 100 de Maldita Nerea, el 30 aniversario del Cotton Club? Pues hay que currárselo un poquito. Como sabrás, cada sábado se celebran los tardeos con música de los 80, de los 90, y el ambiente es más que agradable, con la mejor compañía para darlo todo cada fin de semana. Pues bien, ese tardeo en Cotton Club tiene un nombre concreto. Lo sabes, lo tienes que acertar. Eso es lo que tienes que averiguar para entrar en el sorteo de las invitaciones. Cuando tengas la respuesta, envíala junto a tus datos, incluido el teléfono, a bilbao@cadena100.es, bilbao@cadena100.es. Y entre todas las respuestas acertadas, se sortean estas 30 invitaciones dobles. Seguro que te sabes la respuesta. Y si quieres conocer más datos sobre este pedazo de concierto con el que vamos a cerrar el año aquí en Bilbao, solo tienes que entrar en la página web de Cadena 100 Euskadi, y más información en cope.es. Así que empiézalo conmigo y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. Guarda un mundo entero y tiritero, no le hagas esperar.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde y a esta hora el 33% de los vascos se encuentra en situación de limitación o de dependencia especial. Es el porcentaje más elevado en dos décadas. Esto quiere decir que muchos requieren de sillas, de muletas, de material de apoyo. Según la última encuesta de necesidades sociales, un 9,3% de los hogares en Euskadi ha demandado este tipo de servicios en el último año. Una cifra, la más alta registrada desde 2006, que refleja el aumento de las necesidades que tenemos todos y todas a medida que vamos cumpliendo años. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 2 de diciembre en el que nos fijamos en estos datos porque ya está en marcha la quinta campaña de recogida de ayudas técnicas. Una campaña organizada por el Banco de Ayudas y la Fundación Bultzatu con el apoyo de 80 entidades que lo que buscan es que en Vizcaya se donen productos de apoyo para que otros las puedan utilizar. La campaña está activa hasta el 20 de diciembre, así que vamos a conocer los detalles ahora mismo con José Manuel Blasco, coordinador del Banco de Ayudas Técnicas. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Egunon.
Muy buenas.
Pues lanzados ya.
Claro que sí. ¿Cómo va entonces la campaña?
No, pues la campaña ya va muy bien. Desde que hemos empezado, pues ya no paran de llamarnos. Bueno, las campañas anteriores también han sido muy exitosas, porque siempre lo decimos, lo que cuesta a veces es que llegue la información, ¿no? Y que se conozca, porque cuando se conoce, pues la mayoría somos muy solidarios.
Uh-huh. Esperemos que lo sigamos siendo, ¿no? Que esta es una campaña, sí, que empezó hace 5 años. ¿Qué es lo que visteis en aquel momento? ¿Por qué arrancó y qué necesidades visteis hace 5 años?
Sí, pues entendimos que había un hueco muy importante, grande en este terreno, y por eso nos decidimos a poner en marcha este proyecto, ¿no? Porque claro, cualquier persona que requiera de este tipo de productos, pues bueno, pues hay ayudas desde Diputación, o sea, desde Osakidecha y desde Diputación, el programa de Gizatec, pero son muy limitadas, ¿eh? Y llegan a sectores, pues eso, muy limitados. Y claro, había mucha gente, una inmensa mayoría, que estaban muy desprotegidos. Y por eso pusimos en marcha esto, eso por un lado, y luego el centro del proyecto está en que se reutilice, claro. Porque hay muchos productos de apoyo que si no se pierden, se quedan en los trasteros o en los barbigunes. Entonces, pues claro, todo ese material, pues se trata de sacarle, o sea, darle una segunda, tercera, cuarta vida, digamos, y que lo pueden utilizar, pues, personas que lo necesitan. Y son personas que a veces, pues, lo tienen difícil, pues, por su capacidad económica, por su situación social, pues, a veces tienen difícil poder acceder a este tipo de ayudas y de productos. Y desde que lo pusimos esto en marcha, pues, se lo facilitamos y se lo resolvemos, claro.
¿De qué recursos hablamos?
Pues mira, tenemos un abanico muy amplio de productos, ¿eh? Que ya creo que son 36 referencias diferentes. Pero bueno, por así decirlo, los más necesarios o los que más nos solicitan, pues son camas articuladas, grúas, sillas de ruedas de todo tipo, de interior, de exterior, para higiene, sillas de ruedas de higiene, son muy valiosas, andadores, en fin, tenemos un abanico
amplio.
Un catálogo amplio.
Y si ahora mismo, José Manuel, hay una persona en Vizcaya que necesita una silla, una muleta, una cama, sí, de este tipo, ¿cómo la puede solicitar? Y también, ¿cómo la puede donar si es que la tiene ya?
Sí, pues para donarla es muy fácil, es ponerse en contacto con nosotros, o bien por el teléfono, llamándonos al teléfono, o bien enviándonos un correo electrónico, pues a bat@bultzatu.org, de las dos maneras. Entonces nosotros, cuando ya organizamos luego rutas de recogida. En caso de que tenga algún punto de recogida cercano, pues ya, los orientamos o les dijimos, pues si les es más cómodo acercarlo allí. Por supuesto, si son camas o grúas o cosas que hay que desmontar, pues siempre vamos directamente a domicilio, lógicamente. Eso es para donar. Y luego, para poder solicitarlo, pues te explico, la solicitud, o sea, nosotros los préstamos los canalizamos o los gestionamos, los hacemos a través de los municipios con los que tenemos un acuerdo de colaboración establecido. Actualmente estamos ya en 34 municipios de Vizcaya, y es en lo que llamamos el BAT municipal. Y luego, desde este año hemos puesto en marcha otra línea de actuación, que es lo que llamamos el BAT asistencial, para poder hacer también estos préstamos a través de 8 entidades colaboradoras, entre las que están pues Cáritas, Adembi, ATC, Vitaidea, o sea, son 8 entidades asistenciales también, que llegan directamente pues también a sectores pues, o sea, muy sensibles o muy necesitados, digamos, o bien por su situación de movilidad o bien por su situación económica y social, claro. Entonces, pues por estas vías. Por lo tanto, si alguien lo necesita, pues tiene que ir a sus servicios sociales o a su ayuntamiento, digamos, pues para pedirlo y solicitarlo, y son ellos los que nos envían o sea, la hoja de solicitud. o a alguna de estas entidades. En cuanto la recibimos, a partir de ahí sí que ya nos ponemos directamente en contacto con las personas necesitadas o solicitantes y ya lo resolvemos todo de manera directa, de forma directa. Empezando porque ya les va a llamar nuestra terapeuta ocupacional, que es la primera intervención, pues para interesarse por la situación y ver, y asesorarles en la medida que no lo necesiten y ver qué tipo de productos son los más adecuados, que no siempre coinciden con los que se piden, ¿no? Para eso está la terapeuta. Y una vez está ya claro y resuelto el tipo de productos que van a necesitar, pues lógicamente ya los llevamos, los dejamos instalados en domicilio, se los entregamos y luego se da el mantenimiento necesario. O sea, aseguramos que va a tenerlo disponible todo el tiempo que les haga falta.
Pero se entregan sobre todo a personas que lo necesitan y que están en situación de limitación o de dependencia, que esto quiere decir que a medida que cumplimos años, cada vez tenemos más necesidades y por lo tanto está este servicio. José Manuel, por cierto, que se supervisa, entiendo, su estado antes de que se done también y para después de entregarse, ¿no?
Sí, no, claro, por supuesto. Cuando se nos dona cualquier artículo, pues nosotros lo recogemos, lo llevamos a nuestros almacenes y allí se hace una puesta a punto. Y, por supuesto, todos se limpian, se higienizan y se dejan en condiciones para que puedan ser usados. Si no es así, pues lógicamente se retiran, claro. Digamos, y cuando nos los devuelven, pues lo mismo, claro. Cuando lo devuelven, pues se hace otra puesta a punto, otra limpieza, otra higienización y se deja preparado pues para que lo pueda seguir utilizando otra persona.
En estas 5 campañas, ¿a cuántas personas habéis llegado a ayudar?
Pues desde el principio, hemos realizado ya más de 670 préstamos, desde los 5 años que llevamos desarrollando, y más de 1.700 servicios, porque una cosa es que prestamos una grúa, como te decía, y otra cosa es que luego eso lleva unos cuantos servicios adheridos. Pues la evaluación de la terapeuta es un servicio, porque le llevamos la grúa y se la dejamos instalada en domicilio, ese es otro servicio. Entonces, pues por eso te puedo decir que habrá pasan ya de 650 los préstamos que hemos realizado y pasan de los 1.700 los servicios que se han hecho. Okay. Y claro, por eso organizamos estas campañas de donación, organizamos una lo más fuerte posible cada año, porque cada vez lógicamente necesitamos más producto pues para poder responder a todas las solicitudes y a todas las peticiones que nos están llegando.
O sea que cada vez se demanda más.
Y sobre todo cada vez llegamos a más a más población. Por eso se demanda también. Hombre, son dos cosas. Por un lado, es verdad que como también marcabas, pues el envejecimiento de la población, en fin, pues hace que cada vez haya un porcentaje mayor de personas que lo necesitan. Pero, nosotros también, pues conforme vamos ampliando a nuevos municipios, vamos ampliando nuestra capacidad y nuestra red de cobertura, entonces vamos, lógicamente llegamos a más población y por lo tanto tenemos más solicitudes, claro, y necesitamos más material. Esto es así, claro. Ahora mismo llegamos, como te decía, a 32 34 ayuntamientos, claro, y 8 entidades colaboradoras.
Es una cuestión de ampliar la red también para seguir ayudando, y lo agradecemos. José Manuel Blasco, coordinador del Banco de Ayudas Técnicas, un placer y que vaya muy bien esta 5ª edición. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias por ayudarnos a difundir.